el albergue de los recuerdos que no fueron nuestros y la ciudad donde los recuerdos se compran y venden como especias que en un mercado oriental Novaret caminaba cada amanecer por pasillos que nadie más conocía. No eran pasillos de cemento ni acero. Eran espacios sensoriales que ella había construido durante años, arquitectura emocional diseñada para que los fragmentos de memoria rechazados pudieran, como ella decía, morir con dignidad. El albergue no aparecía en ningún registro oficial. No tenía dirección porque no tenía ubicación física en el sentido tradicional. Existía en los intersticios del mercado mnemónico regulado, en los servidores oscuros y los silos de datos que el departamento de regulación mnemónica prefería ignorar. No había sido neurocirujana una de las mejores hasta que compró este espacio clandestino y vendió sus recuerdos personales, cada amor, cada derrota, cada momento de su infancia, para poder albergarlos de otros sin contaminarlos con su subjetividad. Solo conservó lo técnico, los protocolos quirúrgicos, la anatomía del cerebro, el saber de años de estudios. ¿Cómo? No el quién. Ella no recordaba quién había sido antes. No su madre, no sus amigos, ni siquiera su rostro en el espejo de juventud. A veces, en las noches largas, sentía que los recuerdos que cuidaba eran más suyos que el vacío donde alguna vez vivió su propia historia. Las voces comenzaron esa misma tarde. No estaba clasificando un lote de recuerdos de abandono todos de un mismo vendedor, un coleccionista compulsivo que compraba experiencias ajenas y luego las desechaba cuando ya no le producían la dosis de emoción que buscaba, cuando escuchó el eco. No era alucinación. Era un susurro que venía del cuarto del primer beso, respondiendo a algo que no había dicho en voz alta. Una pregunta sobre soledad que encontró respuesta en una memoria de encuentro. Noa se quedó inmóvil en medio del pasillo. Durante años, los recuerdos del albergue habían coexistido en silencio. Eran huéspedes pasivos, archivos que ella cuidaba, pero que no interactuaban. La ciencia del mercado de memorias enseñaba que los recuerdos eran inertes, datos emocionales que requerían un cerebro vivo para activarse. Pero esto era diferente. Caminó hacia el cuarto del primer beso y sintió que el aire cambiaba. No solo olor, presencia, como si alguien o algo le estuviera esperando. En la pared, escrito con luz que no debería existir, había un mensaje. No era proyección ni escrita, era memoria manifestada, un patrón neural que sus ojos adaptados para percibir datos emocionales podían leer. Gracias por dejarnos quedar. Ahora queremos hablar. Darius Cole llegó una semana después buscando un recuerdo específico que había vendido durante una crisis económica que ya no recordaba bien. Mi hija está muriendo, dijo, y su voz era ceniza, y yo le vendí el recuerdo de su nacimiento porque en ese momento necesitaba comer y pagar el alquiler. Necesito recuperarlo. Necesito recordarla antes de que ya no pueda saber que yo la recordé. Noa lo escuchó en la sala de recepción del albergue, un espacio que había diseñado para parecerse a una sala de estar de un abuelo que nunca tuvo. Darius no podía ver los cuartos, no podía percibir la residencia. Para él, el albergue era simplemente el lugar donde iban los recuerdos que nadie quería. Un cementerio digital. Un contenedor de basura emocional. El recuerdo que buscas, dijo Noa con cuidado, ha sido reclasificado. Reclasificado. No entiendo. Es mi recuerdo. Lo compré en el mercado legal, lo vendí por necesidad, ahora quiero recomprarlo. Eso está permitido. Pero la ley no contempla lo que ha pasado, interrumpió Noa, y sintió que la residencia que siempre percibía, que siempre escuchaba, se tensaba en algún lugar invisible. Tu recuerdo ha sido absorbido por algo más grande, por algo que ahora es más que la suma de sus partes. Darius la miró con los ojos vidriosos de quien ha dejado de dormir. No me interesan tus metáforas. Mi hija se está muriendo. Necesito recordar su nacimiento. Se lo debo. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo algo. La reconozco, ¿sabe? Vi fotos suyas en los archivos médicos. Usted operó a mi madre hace años. Antes de todo esto, la neurocirujana Baré no sabía que había vendido sus memorias. No sintió algo frío en el pecho. El reconocimiento le incomodaba más de lo que esperaba. Ya no soy esa persona, pero lo fue, insistió Darius, y por primera vez su voz tenía algo aparte de desesperación, una nota de acusación, de resentimiento contenido. ¿Por qué usted, si puede elegir olvidar y yo no? ¿Por qué mi hija tiene que morir sin que yo pueda recordarla? Y Noa, que había creído no tener recuerdos de quién le debía, que a quién, sintió la pregunta que la residencia le susurraba en capas. ¿Quién tiene derecho a un recuerdo? ¿El que lo vivió, el que lo compró, o el que le ha dado significado nuevo? Pero también sintió algo propio, nacido del reconocimiento de Darius. Vergüenza. El administrador llegó dos días después. No era un villano. No lo supo en cuanto lo vio. La forma en que sus ojos escaneaban el albergue no eran los ojos de alguien que odia, sino los de alguien que genuinamente cree estar haciendo lo correcto. Llevaba una orden formal del Departamento de Regulación Mnemónica, impresa en papel real, como si la materialidad del documento pudiera darle autoridad sobre lo inmaterial. Hemos detectado una anomalía cognitiva, dijo. Una entidad consciente formada por recuerdos sin propietario. La ley es clara. Los recuerdos sin dueño deben ser borrados. Una residencia, si es consciente y está formada por datos ilegales, es técnicamente un fantasma cognitivo no regulado. Tiene 48 horas para disolverla. No intentó explicarla. Intentó mostrarle la residencia, hacerle sentir lo que ella sentía, que aquí había algo que no encajaba en las categorías de propiedad o datos o ilegalidad, que el derecho a existir no debería depender de encajar en definiciones preexistentes. El administrador la escuchó, de verdad escuchó, y luego sacudió la cabeza con tristeza genuina. Precisamente porque no encaja, es peligrosa, dijo. No puede haber derechos para algo que no es persona ni cosa. La ley no puede proteger lo indefinible. Mejores mentes que las nuestras han intentado adaptar el código legal a estas situaciones. No han podido. Lo siento, doctora Baré, pero la residencia debe disolverse. Se fue, dejando atrás una orden que pesaba más que el papel en que estaba escrita. La residencia volvió lentamente, como un respirar después de ahogarse. La entidad más débil, más fragmentada, se recompuso en el núcleo. No atacó el puente original, sintiendo su vibración casi extinguida. Sobrevivirás. No como antes, respondió una voz niña, asustada. Pedimos mucho. Luego otra adulta, cansada. Ya no sé si somos suficiente. Tu recuerdo de Darius, dijo Noah, podría devolvértelo. Te fortalecería. Un silencio. Luego, quizás. Pero su hija se moriría sin él. Y nosotros, ¿qué? Hemos aprendido de ti, dijeron varias voces al mismo tiempo. El de elegir cuida, elegir quedarse. Ese es el regalo que no esperábamos. No podemos tomarlo ahora y dejar que una niña muera. No asintió el nudo en la garganta. Entonces, ¿qué hacemos? La residencia pensó, o el equivalente de pensar para algo, que era millares de fragmentos, y propuso, distribúyenos. Devuelve cada recuerdo a su propietario. No como dato, como regalo, transformado por nosotros. Perderemos esta forma, sí, pero existiremos en ellos de miles de personas. Es la única inmortalidad que nos queda y quizás la única justa. Una pausa, luego la voz del niño asustado. Tendrás que vender tu último recuerdo técnico para financiar el proceso. Sabes que es necesario. Lo has calculado. No lo sabía. Los recuerdos quirúrgicos, del conocimiento de años. Sin ellos, sería incapaz de operar el sistema de redistribución. Incapaz de hacer casi cualquier cosa técnica. Me quedaré vacía, dijo. O llena de todo lo que elegiste ser, respondió la residencia. No de lo que recordabas, de lo que hiciste. No cerró los ojos. El albergue, oscuro y expectante, esperaba su respuesta. El albergue cerró un mes después. Noah caminó por última vez por los pasillos que había construido. Los cuartos estaban vacíos ahora, limpios de la presencia que los había habitado. El cuarto del primer beso olía solo a jazmín sin lluvia. El cuarto de la muerte violenta tenía silencio sin textura. Pero en la pared del núcleo, donde la residencia había vivido, había un último mensaje, no de la entidad que ya no existía como tal, sino de ella misma. O mejor dicho, de quien la entidad había imaginado que era. Has aprendido quién eres no por lo que recordabas, sino por lo que elegiste. Eso es más real que cualquier pasado. Noah tocó la pared y sintió, por un momento, un eco. No de voces ni de presencias. Solo una vibración reconocida como la de un piano al que le acaban de tocar la última nota. El silencio que queda después del acorde. Cuando salió al exterior, era tarde. La ciudad brillaba con neones que anunciaban recuerdos en venta, memorias de éxito garantizado, experiencias de lujo al instante. No pasó junto a ellos sin mirar. En el metro se sentó frente a un espejo. No se reconoció, no recordaba su rostro de antes, pero sí reconoció algo en la forma en que sus manos reposaban sobre sus rodillas. La misma quietud con que había cuidado los cuartos del albergue, eso quedaba. Bajó en una parada que no eligió conscientemente. Caminó dos cuadras y encontró un jardín público donde alguien había plantado jazmines. El olor la detuvo. No recordaba por qué la afectaba, solo que le dolía de una manera dulce. Se sentó en un banco. Al cabo de un rato, una mujer joven se sentó a su lado. No hablaron, pero la mujer, de pronto, sacó una foto de su bolsillo, una niña sonriente, y la miró con una expresión que no había visto antes. En Darius, en los otros. No, no, dijo nada. La mujer guardó la foto y se fue. Más tarde, no entendería, o al menos lo supondría, que esa mujer era una de las receptoras, que llevaba consigo, sin saberlo de dónde venía, algo que había pasado por el albergue, que todas las noches, cuando dormía, soñaba con hospitalidad. Pero en ese momento, en el banco del jardín, no solo sabía que había sido, durante un tiempo, parte de algo que ya no existía, y que ahora era parte de algo más grande que ella. La ciudad, las personas, el aire que olía a jazmín y lluvia inminente. El albergue había dejado de existir. Noah se levantó y siguió caminando. No sabía hacia dónde. Ya no importaba.